Bienvenidos a Proyecto Subradio. A continuación, el compañero José La Huerta, entrevista al profesor James Petras en Tribuna Abierta.
Estamos aquí con el compañero James Petras. Vamos a hacerle unas entrevistas aquí en cuanto a los movimientos sociales populares en América Latina y sus impresiones sobre la situación aquí en Puerto Rico. Buenos días, compañero.
Buenos días.
Vamos a comenzar entonces. Compañero, en los últimos años se ha hablado mucho de un supuesto giro a la izquierda que se ha dado en la política en América Latina. Entre los analistas, usted ha resaltado por ser bastante escéptico, incluso crítico, de las figuras y los gobiernos que forman parte de esa supuesta ola. ¿Podría explicarnos en síntesis cuál es su posición al respecto?
Bueno, la gran ola, podríamos decir, revolucionaria, popular, ocurre entre más o menos 2000 a 2003, cuando tumbaron el gobierno de la Rúa en Argentina y dos otros pretendores del poder, y también en el caso de Bolivia la insurrección popular que derrocó Sánchez de Lozada, y en Ecuador una colección de presidentes del turno y grandes movilizaciones en Brasil de los sin tierra y otras manifestaciones de poder. El caso de Venezuela, que los clases populares bajaron de los ranchos, y todo este ola llegó un gran poder, pero no se podría completar porque el movimiento no tenía un proyecto político de poder. Entonces, con un tiempo, llegó al poder varios políticos que se llamaba centro-izquierda, como Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lucio Gutiérrez y otros más, que en un momento y otro tenían algún tinta de izquierda o tenían un trayectorio de izquierda. Pero rápidamente estos gobiernos muestran sus verdaderos colores, no revertieron en nada la estructura de clases, en gran parte las privatizaciones quedan intactos, y en algunos casos se marginaron los movimientos que los llevaron al poder, al margen de la política. En este caso podemos citar Lula, que abrazó las fórmulas del Fondo Monetario y traicionó el movimiento sin tierra. Tenemos el caso de Evo Morales, que prometió las nacionalizaciones de petróleo y gas y simplemente firma acuerdos de compartir con las grandes empresas extranjeras, y aumentó en algo los impuestos, pero sin financiar grandes programas de reforma agraria, ni mucho menos a la distribución o redistribución de ingresos. Yo creo que es otro ejemplo de que la política liberal electoral no sirve como instrumento de transformación. Y los movimientos quedan en algunos casos más debilitados porque estos nuevos gobiernos dividieron los movimientos. En el caso de Kirchner, cooptaron sectores de los piqueteros, de los desocupados, ofreciendo los puestos, prebendas y otras ofertas. Evo Morales casi cooptó la dirección de movimientos indígenas e incluso sectores sindicales, y en el caso de Lula simplemente convirtió el CUT en un brazo de gobierno, nombrando el ex presidente de la Confederación como ministro de Trabajo, a respaldar la reestructuración de pensiones y también la legislación laboral. Yo creo que los comentaristas que hablan de vientos nuevos son muy superficiales porque no tratan en ninguna forma analizar de fondo las cosas como son. Hablan, repiten como loros del discurso de Evo Morales que está nacionalizando, cuando él mismo dice que nunca va a expropiar ninguna gran empresa, mucho menos las grandes plantaciones con millones de hectáreas. Entonces, ¿de qué hablan cuando hablan de un gobierno radical o de izquierda o lo que sea? Hablan del discurso de Evo Morales, que es un demagogo, han convertido a un militante en un demagogo. Hablan de las fiestas tradicionales, de las costumbres y trajes y carnavales. Y también el hecho es que en una situación de racismo generalizada, Evo Morales sí han atacado el racismo civil y político, pero que no han afectado la base económico que se justificaba con el racismo. Entonces, algunos cambios culturales para mucha gente es suficiente para nombrarlo un radical. Con Lula no hay ninguna excusa, ya está en el poder 5 años, los bancos son los que más benefician de su política, han recibido por lo menos 250,000 millones de dólares en pago de intereses, y son los gran beneficiarios de su política. Con Kirchner han recuperado la burguesía, han consolidado su poder cuando hace 6 años estaban en quiebra, estaban desprestigiados, y Kirchner han fortalecido y consolidado la recuperación de los sectores. Yo creo parte de la confusión es porque gente con prestigio como Chomsky y Ignacio Ramonet, que realmente nunca han estudiado América Latina en serio, en profundidad, han hecho declaraciones casi folclóricas sobre nuevos vientos. En mejor caso tratan de animar la gente, creo, a pensar que son parte de una nueva ola. Yo no creo que vivimos de mitos, creo que vivimos de realidades, y eso no significa que no estamos optimistas, pero optimismo con realismo. Y debemos entender que la reconstrucción de las fuerzas populares empiezan primero a desmistificar los gobiernos del turno.
Bien, entonces, ¿usted cree que podríamos hacer una distinción entre esas fuerzas populares, movimientos populares genuinos o movimientos de clase, y pues el llamado populismo o neodesarrollismo? ¿Se puede hacer esa distinción? Y si es así, ¿usted cree que son siempre mutuamente excluyentes o bajo ciertas condiciones pueden complementarse?
Bueno, yo creo los gobiernos desarrollistas realmente no ofrecen nada, ni estados de bienestar social, ni mejorar las inversiones públicas en social, en obras. Y para dar un ejemplo, el salario mínimo en Bolivia aumentó solo unos 7-10 dólares de una cifra mínima que existía antes, en vez de duplicarla como Evo Morales prometió durante su campaña, han aumentado un poco más que la tasa de inflación. Eso no es reformismo. Si era un gobierno reformista, decimos desarrollista, reformista, uno puede decir que vamos a darlos algún apoyo crítico a las medidas progresistas, pero no hay una política de bienestar social. El único gobierno que está promoviendo políticas de bienestar social, gobiernos, podríamos decir, de economía mixta, son los cubanos y los venezolanos, que comparten la economía entre el sector privado, sector público. Entendemos que en Cuba hay muchas empresas extranjeras en turismo, en petróleo, en níquel, en cítricas, etcétera. Y eso es una economía mixta con programas de bienestar social. Lo mismo en Venezuela, la nacionalización de algunas empresas bien compensadas, junto con gastos sociales y canalizando dinero hacia programas de salud, de educación, de alimentación. Esos son gobiernos que podríamos decir de progresismo, de izquierdismo pragmático. Y creo que los demás que se consideran centro izquierdo son más centro derecha, yo decía. No por simple un slogan, pero analizando de fondo sus políticas hacia cosas básicas como propiedad, distribución de tierras, distribución de gastos estatales en relación con las desigualdades y las relaciones de trabajo. No son gobiernos de izquierda en ningún caso, utilizando criterios conocidos mundialmente como distinguir entre izquierda y derecha.
Bueno, hablemos un poco entonces del caso de Brasil, que como usted menciona, tal vez el mejor ejemplo, ¿no?, de gobierno de centro izquierda, pero que contradictoriamente o aparentemente contradictoriamente incluso han profundizado el avance del neoliberalismo en comparación con gobiernos anteriores. Usted siempre fue crítico del gobierno de Lula desde el principio. ¿Por qué usted cree que su elección generó en su momento tanta expectativa entre la izquierda, tanto en Brasil como a nivel mundial, y por qué esas expectativas fueron defraudadas?
Bueno, creo que la izquierda en parte juega el papel de Rip Van Winkle, este tipo que duerme 30 años y se despierta y descubre el nuevo mundo. Yo creo que Lula hace 20 años era dirigente sindical, activista, etcétera, pero los últimos 10 años antes de llegar a presidente era un funcionario tiempo completo de partido, candidato presidencial, electoralista, y los últimos años antes de llegar al poder pactó con el Fondo Monetario, tenía discusiones con grandes capitales, cómo cohabitar, colaborar, etcétera. Y no hay ningún misterio cuando nombra sus ministros, nombraba gente vinculando con el gran capital, con Wall Street y lo demás. Entonces no necesita ser un doctor de ciencias para entender que el trayectorio de Lula ha cambiado personalmente, políticamente, y sus colaboradores. Y más allá, el PT en el último congreso antes de elección con Lula, nosotros hicimos una investigación, descubrimos que más del 75% de delegados en congreso del PT no eran trabajadores, eran abogados, eran profesores, eran burócratas, eran lo que sea, pero todo menos. Y los delegados, podemos decir, populares, eran burócratas de la cúpula sindical que ya han perdido toda la voluntad de lucha. Y eso era el Congreso que apoyaba el programa pactado por Lula con el Fondo Monetario 6 meses antes de elecciones, y este pacto garantizaba todas las privatizaciones, garantizaba el pago de la deuda externa y garantizaba que Brasil va a seguir en el programa de modelo exportador, etcétera, etcétera. Entonces, digo yo que los observadores o vivían del pasado o se pasaran a ser publicistas, o algún oportunista querían subir el tren del éxito de Lula como publicistas y oportunistas y los demás. Y los demás creo que eran simplemente ignorantes que querían chupar el izquierdismo de los dedos.
¿Qué balance haría usted de la situación en la cual se encuentran los movimientos populares en Brasil hoy en día en comparación con el gobierno de Cardoso?
Muy debilitados, yo creo desorientados. El movimiento con que yo trabajé, el movimiento Sin Tierra, tenía un dinamismo, por lo menos los tiempos que estaba colaborando, 91 a 2002 más o menos, 2003 final acontecimiento que participamos juntos en un congreso antilatifundista en Belén, en Pará. Pero apoyando Lula crítico, perdió el apoyo de un gran sector de empleados públicos, porque mientras Lula está machacando los salarios y despidas de empleados, el MST sigue apoyándolo. Cuando bajó las pensiones del sector público de 30%, el MST sigue. Entonces han perdido aliados importantes en la oposición. Y la línea confusa de la cúpula del MST, João Pedro Stedile, se quedó congelado en una posición totalmente irracionable. Decir que podría presionar, fueran al palacio de gobierno, firmaran acuerdos que nunca se cumplió, y creo que eso debilitó la atracción del MST. Y tal caso que cuando bajo Cardoso movilizaran 120 mil personas en marchas, la última marcha con Lula consiguieran solo los 10 mil que comenzaran la marcha. Y el CUT han dejado hace tiempo de hacer huelgas y provocó una ruptura. Y hay un nuevo sindicalismo que se llama Conluta. Hay varios sindicatos independientes que tratan de defender los intereses de sus afiliados. Yo creo que una esperanza es que el nuevo sindicalismo, la coordinadora Conluta, puede formar otra confederación. Yo creo que poco a poco el MST está recuperando su autonomía de acción y dejando lentamente a seguir o esperar algo de Lula. Y más allá de eso, cuando hay menos canales políticas, sociales, los jóvenes han pasado a las pandillas, los traficantes, y hay un aumento de desplazamiento de la política social hacia este tipo de individualismo, lumpenismo, etcétera. No creo que debemos ver Brasil ahora como el eje de las luchas en América Latina.
Usted mencionó a Venezuela y a Cuba como dos ejemplos donde sí, por lo menos, hay cierto estado de bienestar social y ciertas empresas mixtas. Cuba, claro, es pues producto de otra época y ha pasado otros procesos. Venezuela es visto por mucha gente como el ejemplo más radical dentro de toda esta ola de gobiernos de izquierda, y sin embargo incluso usted y otros han expresado algunas reservas en algunos momentos en cuanto al gobierno y el proceso venezolano. Quería preguntarle, ahora que Chávez ha llamado a construir el Partido Unificado del Socialismo Venezolano y ha sido otorgado poderes de decreto que, entre otras cosas, facilitan la nacionalización o renacionalización de ciertos sectores estratégicos, ¿cómo usted ve la relación de fuerza, el futuro de ese proceso venezolano?
Bueno, yo creo que está atrás de estas medidas de Chávez. ¿Por qué necesita poderes de decreto? Porque el Congreso, con gran mayoría, casi unanimidad de su partido, Es un partido mezcla, un bolso de gatos de demócratas cristianos, ex demócratas sociales, ex comunistas y todos los exes que puedes imaginar metidos con los nuevos chavistas. Y la incoherencia del Congreso, la flojería, la falta de voluntad en la estructura administrativa forzó Chávez a tomar medidas dramáticas, porque las quejas de la masa chavista pasaba directamente a Chávez sin la mediación de estos instrumentos políticos que por muchos casos, por oportunismo, corrupción o incompetencia, no podrían hacer lo que necesitaba, exigía el pueblo. Entonces tiene toda justificación en lo que hizo. Lo mismo con los partidos que están luchando por cuotas de poder, entonces sin mucha ideología y formación, justificó Chávez a llamar por un nuevo partido por voluntad, no es forzar los otros partidos a unificarse a eso, pero disolver las estructuras mismas internas de ellos. El gran tema, drama para Chávez, cómo ir de este tipo de coalición de partidos a formar el nuevo partido. ¿Quién va a ser los constructores del nuevo partido? Eso necesita cuadros, necesita una organización de bases que tiene capacidad de montar el nuevo partido, y eso para mí es el desafío. Pero en todo caso, Chávez está marchando a profundizar la economía mixta, porque hasta ahora la economía está todavía dominada por los transnacionales en todos los sectores estratégicos, financieras, productivas, distribución, minoristas, etcétera. Y eso no se puede compensar simple gastando más en lo social, cuando los medios de producción quedan en manos de capitales extranjeras. Fíjate, en la faja de Orinoco, las petroleras hace 4 años pagaban 2% de regalías. 2%, menos que cualquier gobierno cliente en África no pagaba tampoco. Entonces primero lo subieran a 15% el impuesto, después lo subieran a 33%. Bueno, son medidas positivas, pero con el precio de petróleo más arriba de $50, todavía el impuesto no era la mejor forma de conseguir la riqueza. Entonces propone ahora compartir 50% con las empresas en la propiedad, es decir, compartir en una economía mixta en la faja de Orinoco. Y creo que eso es una medida progresista y que podría ser una medida socialdemócrata muy avanzada sobre el liberalismo del pasado. Y hay que apoyarlos, pero no exactamente es una expropiación de capital extranjera, pero medidas progresistas que debemos apoyar, porque crea más recursos para financiar otras transformaciones en otros sectores.
Y en cuanto a los movimientos populares venezolanos, ¿usted cree que hay una influencia que viene desde abajo, o es solamente Chávez? Y en todo caso, ¿qué sectores usted cree que están más preparados para seguir empujando el proceso?
Mire, hemos visto varios esfuerzos a montar organizaciones de base. En la campaña electoral tenían las brigadas, y las brigadas no funcionaban o disolveran y simple incorporaran como máquinas electorales. Después tenían otras formas de representación local también que sufrieran el mismo. Las cooperativas en algún sentido son pequeñas y medianas empresas que aglutinan varios cientos de miles de personas, y no sé en qué grado tiene una ideología política. Lo que Chávez propone ahora me parece interesante, es incorporar y fomentar consejos comunales elegidos desde bases que podrían servir como un base de movilización y tal vez como instrumentos de construir el nuevo partido. Y hay que ver en qué grado las bases se pueden movilizarse, autoconvocarse y construir eso, y el gobierno encuentra los canales para apoyar este proyecto desde el Ejecutivo. Y es un desafío porque hay mucha bagaje abajo que está obstaculizando la creación de estas bases. Entonces hay una lucha de clase dentro del movimiento chavista entre los sectores. Ahora, la gran tragedia, en mi opinión, es el movimiento sindical, donde las tendencias internas están peleando por puestos y no han hecho su principal tarea organizar los no organizados. Y es un estancamiento, una oportunidad hasta ahora perdida, y creo que no sé qué es la solución de eso. Imagino que hay tendencias y movimientos sindicales dentro del sindicalismo que busca a ponerlo en el buen camino. Entonces, una situación donde la gran masa apoya a Chávez, como lo muestra 2/3 de la población, y que tiene enorme respaldo popular, pero en la búsqueda de conectarse con el proyecto Chávez con sus propios instrumentos.
Bueno, pues hablemos un poco entonces del más reciente o el más joven de estos gobiernos de izquierda, el de Rafael Correa en Ecuador. ¿Cómo ve usted la situación de los movimientos populares ahí luego de esa elección?
Mire, otra vez, Correa no tiene un gran trayectorio de izquierdista. Era un político tibiamente progresista y se montó su campaña con afiliados de la izquierda, organizaciones indígenas, progresistas, y también con Lucio Gutiérrez. Y el segundo en poder, por ejemplo, hay un referéndum para una asamblea constituyente. Si pierde, dice Correa, va a renunciar. ¿Y quién va a reemplazar Correa si renuncia? Un afiliado del corrupto Lucio Gutiérrez, el segundo. Entonces, es un gobierno que han declarado que va a expulsar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Manta. Dice que va a cuestionar, reestructurar la deuda externa. Pero hasta ahora no termina el contrato. Dice que el contrato de Manta va a seguir por los próximos 2 años. Y terminarlo en 2 años. En 2 años muchas cosas pueden pasar. Segundo, hace 5 días, después de mucha vacilación, pagó la deuda, la deuda externa, en efectivo, varios millones de dólares del Fondo Monetario. Entonces es un gobierno, en mi opinión, muy contradictorio. No está, en mi opinión, claramente un camino recto hacia lo que podríamos llamar posiciones antiimperialistas y populares. Si no existía la masa independiente presionando el Congreso, no consigue nada, porque en un momento, cuando tomaron el Congreso, el ministro de Interior de gobierno Correa quería mandar la policía, echarlos del Congreso. Y sabemos que sin esta presencia no consigue el voto del Congreso. Entonces, independientemente de su propio gobierno, son las fuerzas populares que realizaron este reto. Entonces debemos mantener una visión crítica, apoyando en el grado que el movimiento de masas avanza, y ver en qué forma responde Correa a estas presiones, y no hacer más concesiones a la fuerza de Lucio Gutiérrez, que es un entreguista, es un agente de la Casa Blanca. Eso es claro en su presidencia, con la represión del movimiento popular, las fuerzas dividir el movimiento indígena, la entrega de petróleo, etcétera, etcétera. Lucio Gutiérrez, si no recibe salario del Pentágono, es por generosidad de él y no por las tareas que cumplió en su presidencia. Por eso el pueblo lo echó.
Bueno, si en definitiva entonces todos estos ejemplos de gobierno de llamada centroizquierda lo que demuestran es que la vía electoral tal vez no es la solución para los movimientos populares en Latinoamérica y en el mundo, me imagino.
Bueno, corrección.
Sí, dígame.
Yo creo que un candidato electoral insertado en la lucha de clases, activo en los grandes actos del pueblo de transformación, que llega a participar en elecciones controlados y dirigidos por la lucha y como producto y protagonista de la lucha de clases, podría ser otro componente en la lucha, pero no hemos visto ningún candidato. Evo Morales ha abandonado la lucha de masas hace tiempo. Nunca participó en las insurrecciones de febrero de 2003 y mucho menos en la insurrección de octubre, mucho menos en el levantamiento de mayo, junio, que bajaran Carlos Mesa. Incluso Evo apoyó Mesa, apoyó Rodríguez, que eran neoliberales como candidatos transitorios. Entonces, no es un ejemplo de lo que estoy hablando.
Pero en definitiva, la vía liberal electoral por sí sola no es la solución.
La historia empírica. No estamos debatiendo Lenin, Luxemburgo y lo demás. Estamos hablando concretamente. Muéstrame un gobierno en los últimos 25 o 30 años elegido y por la fuerza electoral empieza a hacer reformas sociales. No digo revolución, reformas sociales. Chávez empezó su camino, no por las elecciones, pero el establecimiento en poder por el levantamiento popular que expulsó los golpistas. Es a partir de 2002, y después la huelga y la contrahuelga de los petroleros que llega a consolidar el poder petrolero para financiar los programas sociales. No es cierto como Marta Harnecke dice que hay nueva política electoral. Está equivocada porque está excluyendo los puntos críticos en el trayectorio de Chávez que viene de la lucha de masas. Porque si quedamos en el plano electoral, nada pasaba. La política antes del golpe de 2002 de Chávez era ortodoxo liberal.
O sea, que es el movimiento popular en sí, en la calle, no en...
Sí, lo que... y organizado, pero con una limitación, como mencionaba, movimientos solo tienen un poder de veto, de derrocar. No han desarrollado un proyecto de toma de poder, y eso es un gran cuestionamiento.
Claro. Déjeme preguntarle entonces de otro proyecto. Sí, dígame. Ah, bueno, pues entonces vamos a hablar un poco sobre Puerto Rico, en base a lo que ha estudiado y lo que ha visto en los días que lleva aquí. Dígame, ¿cómo describiría la situación aquí y cómo el futuro de los movimientos sociales que tenemos aquí en Puerto Rico?
Bueno, siempre hay altas y bajas en todas las luchas, no se puede sostener una ola constante de ofensiva, y creo que la ola progresista avanzada, las grandes huelgas contra las privatizaciones de electricidad, la lucha de Vieques, la lucha contra la presencia norteamericana en diferentes formas. Creo que ahora hay un periodo, no digo de inactividad, pero de reflujo, de reconsideración de diferentes opciones, pero yo discrepo con intelectuales con quienes estuve hablando aquí que nada está pasando, la gente está contento, etcétera. Mi pocas experiencias recién aquí indica que hay una gran consideración de problemas, preocupaciones, y que existen los ingredientes presentes en la juventud, los estudiantes, algunos sectores obreras, para reformar un proyecto político juntos, sociales. Lo que necesita es un detonante de algún proyecto de lucha concreta que toca los temas de trabajo, que toca temas que involucra el pueblo. Y curiosamente, la relación colonial aquí podría tener una influencia, porque en Estados Unidos ahora está profundizando el descontento sobre la guerra en Irak. Han desprestigiado el gobierno de Bush. Los salarios y planes de salud han generado un enorme descontento en Estados Unidos, la precariedad de trabajo. Y eso, tarde o temprano, en Estados Unidos no se expresa tanto en la lucha de calle, pero los inmigrantes muestran con 4 millones que sí está presente, independientemente del AFL-CIO, que es una mafia degenerada de millonarios cúpulas que ganan por lo menos salario mínimo por gerentes sindicales $300,000 para empezar, más los cuentas de gasto. Entonces no podríamos considerar eso como un factor popular. Debemos pensar inmigrantes en un lado, antiguerra en el otro, precariedad de salud, de planes de salud, todo eso es una confluencia que podría ser una expresión de fuerza electoral o lo que sea. Y eso también en alguna forma se va a transmitir a las mismas posibilidades en la particularidad de Puerto Rico, como una nueva ola recuperando las fuerzas que han tenido en el pasado.
Bueno, ¿quiere añadir algún último comentario general antes de
concluir? Mire, estoy muy muy contento. Ayer hemos tenido reuniones, uno aquí llenaran la aula y no entraran por lo menos 200 personas por la mal construcción de la aula. Pero en las preguntas, los intereses, la atención, las conversaciones que hemos tenido, yo soy optimista. Si la izquierda unifica fuerza, los sindicatos dejan las pequeñas luchas mezquinas, yo creo que existe una masa en la búsqueda de formas de luchar.
Bien, muchas gracias, compañero.
¿Dónde está el baño?
Proyecto Subradio es un colectivo de trabajo voluntario que se basa en los principios de descentralización y apertura, para crear nuevas formas y espacios para la comunicación y el intercambio de información entre los ciudadanos de nuestro país y de todo el mundo. Es nuestro objetivo divulgar información noticiosa y de análisis, que corrientemente es ignorada por los medios corporativos de difusión masiva o presentada de manera sesgada por los mismos. Nos comprometemos a internacionalizar nuestras luchas y nacionalizar luchas globales. Abrazamos los ideales del cambio social hacia una sociedad global más libre, más justa, más democrática y más participativa. Las ideas y manifestaciones concretas del racismo, el sexismo, el imperialismo, el fundamentalismo, la homofobia, el autoritarismo, el fascismo, el militarismo y la mentira niegan histórica y prácticamente nuestros ideales de justicia y revolución social. Copiles. Proyecto Subradio, Centro de Medios Independientes de Puerto Rico. Todo el contenido aquí transmitido es de libre distribución a través del Internet o por otros medios y foros, siempre que no se haga un uso comercial. favor de citar la fuente.